Esto es una producción original de Noro Media. ¿Qué hubo? Bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montan con riesgo al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que piensen muchos, no todo en el Noro es carne asada. Mi nombre es Fernando Franco y quizás me recuerdes por mi One Hit Wonder podcast, El Valle de los Tercos. Soy un internacionalista sonorense viviendo en California desde hace más de 10 años, pero nunca perdí mi acento. Haz de cuenta que me acabo de bajar del caballo. Ahora, si tú, compadre y comadre, no sabes qué es el Noro, déjame darte un pushoncito and bring you up to speed. El Noro es el mero noroeste de México, esa región de la cual casi nunca escuchas nada en los medios mexicanos, y que incluye los estados de Sonora, Sinaloa, Chihuahua y las Baja Californias. Esta tierra es el viejo y salvaje oeste. Nadie llegó aquí y dijo, ¡qué chingón está el desierto! Era inhóspito. La naturaleza no nos regaló nada y eso forjó nuestro carácter, el carácter Noro. Y este es su pinche podcast. Hoy conversamos con Luis Mario García, sonorense radicado en Monterrey por varios años y actualmente cofundador y CEO de la startup de delivery Horchata. Luis Mario nos comparte su business mantra del cómo sí. Cómo sí obtener lo que quieres. Cómo sí construir una empresa sustentable. Pero todo comienza con una carta que escribió a los 9 años de edad, cuando apenas era un buki.
Cuando yo tenía 9 años, ya ves, te empiezan como, ¿y tú qué quieres ser de grande? Etcétera. Y yo escribí una carta, ¿verdad? Y esa carta decía que yo quería tener 9 fábricas, ¿verdad? Todo el mundo y 34 países y vamos a ser empresarios y vamos a construir todo este monopolio. Y eso salió mucho de que mi papá, su carrera es industrial, etcétera. Entonces, como que ya desde muy chico, o sea, mi mamá me dice, pues tú eres, así eres desde que tienes 5 años, ¿verdad? Entonces, eso en el camino cambió por conocer el mundo de la tecnología y dije, pues ya no son fábricas, ¿verdad? Ahora va a ser tema de software. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a llegar a miles de millones de personas más rápido y entonces claro. Esto va a tener muchísimo más impacto. Entonces, para mí, el software lo que te habilita es el sueño que quieras, simplemente puede ser ya no para miles, sino para millones y pues eso está más divertido, ¿verdad? Y entonces ahí es donde como a los 15 años me meto al tema de software y me meto a trabajar a startups y empiezo a seguir a Y Combinator y a Founders y a involucrarme, ¿no? A aprender. Y dije, aquí es, ¿verdad? O sea, esto es lo que vamos a hacer. Queremos construir algo de software. Queremos hacer un Apple, un Google, un Facebook o aspirarle a algo grande, ¿verdad? Porque ese es también el otro dilema del que vamos a hablar, que es todos están pensando en changarros, ¿verdad? Y ya México no ocupa más restaurantes, más pymes, más food trucks, pero tampoco hay aquí Netflix, Uber, eso pues aquí no existe, ¿verdad? Entonces yo pensaba, ¿cómo los vamos a crear si ni siquiera tenemos idea de, pues, qué es eso? Entonces yo dije, me tengo que ir a donde están construyendo todas estas empresas gigantescas, a donde están los mejores del mundo, ¿verdad? A entender qué está pasando, cuál es el secreto, por qué es que están creando a todos estos unicornios y alguien, cuando fue el, ¿te acuerdas lo de? Pues sí, o sea, la fiebre de Uber que entra a México, pues tú dices, a ver, empezó Travis resolviendo un problema de limusinas en San Francisco, el problema de taxis en Ciudad de México era 20 veces más intenso, ya sabes, robos, esto, el servicio lento y todo. ¿Cómo puede ser que a nadie en México se le ocurrió resolver un problema que era muchísimo más intenso, ¿verdad? Entonces la respuesta está en, pues es que no estamos pensando, imaginándonos cosas tan grandes. Y entonces digo, pues déjame ir allá a ver, pues cuál es el secreto, ¿verdad? Porque también en Monterrey, pues en Sonora ni se diga, pues no había estos startups que hoy hay. Entonces, pues, en realidad como que nadie entendía mucho, ¿verdad? En esa época. nos conocimos en lo del Inc. Monterrey, si recuerdas, apenas estaban como que queriendo traer ese como know-how acá. Entonces la obsesión fue, me tengo que ir a donde están los mejores del mundo para entender a ver qué está sucediendo, cuál es el secreto, y después regresarme a construirlo acá. Y eso fue lo que hicimos. Entonces la obsesión fue, vámonos para allá.
Oye, ¿y qué estabas haciendo entonces en el momento que te fuiste a Silicon Valley? ¿Ya habías terminado la universidad?
No había terminado la universidad.
Ok, pero no te metías en una bronca, o sea, fue por tus pistolas, pusiste en pausa la carrera y te fuiste, o sea, ¿cómo fue eso?
Primero me fui en veranos, entonces no se pegaba con la escuela, ¿verdad? Entonces me fui primero a veranos a ver programas allá, a ver qué hacíamos, y de hecho ahí fue donde conocí a un buen amigo que se llama Poncho, que es ahorita el founder de Nowports, ¿no? Creo que sí lo ubicas.
Sí, claro.
Ahorita tocamos ahí de cómo más emprendedores han seguido a lo mejor este camino. Y entonces empecé en veranos y después dije, no, yo me tengo que ir a trabajar acá como del lugar. Y entonces dije, pues a lo mejor el camino es un intercambio, pero no había universidades que con el TEC hicieran match, más que Berkeley, pues no me alcanza, ¿verdad? Entonces, pues no es opción. Y aparte Berkeley está muy lejos de donde está la acción, ¿verdad? Entonces dije, yo me tengo que ir al centro. Y entonces hice ahí locuras, busqué transferencias, no había opciones. Me dijeron, no, mijo, eso aquí no se puede. Pues sí se puede, ¿verdad? Y conseguí transferencias, hice ahí cosas locas. Hasta que conseguí una universidad que iba a ir a tomar dos materias y era la excusa para como que poderme ir y no pausar la escuela. Y una vez que me aceptaron, pues ahora sí fue a qué startup vamos a ir a trabajar, porque la prioridad era trabajar, no estudiar.
Claro.
Y entonces, pues ya sabes, abrí mi CRM, contactamos a 100 CEOs, buscamos intros, conseguí una startup en donde trabajar. 2 semanas antes de irme me dijeron sí y pues me fui y en 2 semanas ya estábamos allá. Llegué a la universidad a las 2 materias y necesitaba una visa para que me pagaran con la de como una especie de training, un concepto ahí raro. Y entonces el día 1 de la universidad voy con la chava de las visas para poder trabajar. A las 8 que abrían ahí estaba y le dije, es que yo ocupo la visa ya porque yo ya la otra semana voy a estar chambeando. Y me dijo literalmente, ese día estás loco. O sea, nadie ha venido el primer día que abre la universidad a las 8 de la mañana, el día así que voy llegando después de las vacaciones, a decir que ya quiere una visa para trabajar, ¿verdad? O sea, como, ¿por qué? No te entiendo, me dijo. ¿Por qué? Porque es el equivalente como hacer prácticas, ¿no? En México. Ya sabes, vas en el semestre 8 y ahora sí, pides permiso, haces una aplicación, te dan tus prácticas, no sé qué. Entonces yo estaba queriendo hacer eso el día 1 a las 8 de la mañana, pero bueno, lo hicimos y en una semana yo ya tenía la visa para poder trabajar y empecé a trabajar en este startup de YC, en donde teníamos una aplicación para precisamente choferes de Uber y Lyft y todo. Y se fui el empleado número 7 y pues nos arrancamos esa aventura. Crecimos de 0 a $1,000,000, 50,000 usuarios y ahí estuvimos. Primero como practicante, ahí me costaba más caro vivir allá que lo que me pagaban, pero luego me ofrecieron un full time, visa, todo el asunto. Y yo antes de graduarme ya traía ahí una propuesta de $150,000 al mes. Para mí era así de que, pues, ¿cómo, verdad? Inimaginable cuando, pues, tus $12,000 acá en México de recién egresado, pues, está fuera de contexto. Entonces, eso me pasó. Ya antes de graduarme ya traías esa propuesta y, pues, le dimos ahí la vuelta, ¿no?
¿Qué es esto de que tú tienes que es, o sea, you won't take no for an answer?
Creo que cada quien tiene un superpoder, ¿sí? Y de hecho a mí me gustan las entrevistas cuando estamos contratando, así como tratar de entender cuál es el superpoder de la persona. Y yo creo que un superpoder que tengo yo y que tienen varios en el equipo, que tienen como que esta parte de la cultura de ser una persona sin freno, o sea que literalmente el goal o el objetivo que tú tienes se va a cumplir sí o sí y a lo que dé lugar, ¿verdad? Y realmente creo que un modelo como Horchata, en donde hay muchas cosas que resolver en el mundo físico, operaciones, ya sabes, todo eso, es crítico este superpoder. Y el superpoder es, le llamamos aquí, o sea, yo resuelvo muertos, ¿verdad? Y el que me pongas lo vamos a resolver a lo que dé lugar. Y es este tema como de, te aviento un problema muy difícil, muy complejo. No tienes los recursos, el conocimiento, nada. O sea, estás en el peor del mundo, de los mundos, y tienes que resolverlo. Y creo que esa como que tenacidad, ahorita que hablábamos un poquito del tema de los norteños y todo, ahorita si quieres tocamos un poco de la historia de Monterrey. Monterrey tiene mucha prosperidad por esto que estoy hablando, tenacidad de un grupo de empresarios que en un pueblo tierroso, güey, donde no había luz, agua, universidad, nada, vienen, ponen esta cervecería brutal, abren el MIT de México, que es el Tec de Monterrey. O sea, Monterrey era un rancho, ¿verdad? Esa es la realidad. Y entonces, es eso, cómo una persona en unas circunstancias prácticamente bien jodidas, esa es la respuesta, puede como darle la vuelta, y creo que todo está en la mente. Entonces, tienes razón, creo que a lo largo de mi vida o de la carrera ha sido, pues no es un no. Y algo que he aprendido es que siempre hay un cómo sí, siempre hay un cómo sí. Y ahora hasta se vuelve divertido, Fer. Aviéntenme el reto así, el más difícil, porque quiero yo mismo seguirme comprobando cómo sí lo puedo resolver. Ahorita en mi industria hay todo un tema de winter times y ya sabes, ¿verdad? Startups igual que la mía cerrando y quebrando por todos lados. Entonces eso sigue siendo para mí, no, ni madre, güey. O sea, ¿cómo sí le vamos a dar la vuelta? ¿Y cómo sí hago dinero por pedido? ¿Y cómo esto sí es rentable? ¿Y cómo sí vamos a levantar la siguiente ronda? Y entonces, pues ese ha sido el driver de muchas de las cosas que ha hecho el equipo y que he hecho yo.
Y tú, ahorita que hacías hincapié en esto de Monterrey, de la mentalidad de los empresarios que invierten en la región, que invierten en el estado, en la ciudad, ¿crees que en el noroeste nos hace falta eso? O sea, ¿qué discrepancias ves entre un lado y el otro?
Creo que esa generación, le voy a llamar los titanes, ¿verdad? Aquí hay un dicho, ¿verdad? Aquí hay una persona, Fernando Huerta, que le manda un saludo. Es como el apóstol del Cabrito Valley. Así le apodó, el Cabrito Valley, porque él dice que el Silicon Valley no empezó en Silicon Valley. O sea, porque Silicon Valley empezó en 1950 y no sé qué, con Fairchild Semiconductors, ¿verdad? Con este grupo de locos. Y a partir de ahí se hace la mafia y Sequoia y PayPal y todo el asunto. Y ya ahorita es Silicon Valley. Pero en Monterrey, en los 1800 cigarras, estaba este grupo de titanes que fundaron el Cabrito Valley. ¿Y qué es Cabrito Valley, Fer? Son las empresas más poderosas de México. Todas estas empresas grandes nacen en una época, en una región en la que pues estaba bien jodido. Entonces, la razón por la que lograron esa mafia es por pues esta tenacidad de vamos a construir aquí lo imposible. Y entonces Monterrey se hizo una ciudad muy próspera. Mucho trabajo, somos el exportador número uno, montón de empresas han llegado aquí, desde Kias hasta, ¿verdad?, la que tú quieras. Y entonces somos la ciudad, luego nos pusieron la ciudad industrial, fundidora, ¿te acuerdas todo? Entonces ahora somos esa ciudad industrial en donde mucha gente ha venido de otros estados. A mí me tocó a mi papá de Hermosillo a Monterrey. Y entonces se creó, vamos a decir que ese espíritu emprendedor de los 1800 detonó en la ciudad una innovación que fue la época industrial, ¿verdad?, la tecnología industrial, y entonces detonó todo este valor, ¿verdad?, que se creó en la ciudad, y ahorita pues hay mucha como prosperidad. Pero ahora, ¿qué pasó, Fer? Tenemos 20 años, wey, sin producir un unicornio, y un unicornio no de software, wey, de una fábrica, una marca, ¿verdad?, lo que sea. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues ya se nos olvidó ese mindset, ¿verdad? Ahorita no le llevamos haciendo carnes asadas el fin de semana, que si va a ganar Tigres o Rayados, ¿verdad? Pool parties, me voy a la quintita. O sea, y entonces la raza ahorita pues se la lleva en el antro nights y es perdiendo el tiempo. Las segundas y terceras generaciones, wey, pues ya se la viven haciendo proyectos inmobiliarios. Monterrey ya no ocupa más plazas, güey. Ya, o sea, necesitamos empezar a detonar cosas como esa primer generación. Entonces ahorita aquí todos se la llevan haciendo desarrollos inmobiliarios, güey. Pues eso no tienes, o sea, vamos a decir que no le va a dar a la ciudad ese nuevo como ola de como empresas grandes, ¿no? Entonces, las segundas y terceras generaciones, pues ¿cuál es la realidad? Están forradas en billetes y entonces ya no hay ningún incentivo de crear como que esta siguiente generación, ¿verdad? Yo creo que en los últimos 5 años y en los 10 que siguen, el reto se llama cómo las generaciones que vienen nos subimos a la ola de software, allá dejar de crear plazas, changarros, ¿verdad? Restaurantes, negocios que no escalan, y que Monterrey, ¿verdad?, se vuelva a convertir en esa ciudad próspera, pero a base de tecnología y de software y de proyectos que traigan la capacidad de llegar a miles de millones de personas, ¿verdad? Porque aguas, ¿verdad? Porque ahí está la historia de Detroit, Michigan. Era la ciudad industrial, automotriz, el sueño, ¿verdad? Y ahorita, ¿dónde está? Pues está muerta. Entonces, yo creo que Monterrey, me atrevería a decir que Sonora también, porque la industria, pues, es automotriz. Pues aguas, ¿verdad? Porque vamos hacia allá.
Aguas tú también, no te me vayas. Como te dije al inicio, en los medios nacionales no te vas a informar de lo que pasa realmente en el noroeste de México. Al menos que sea una noticia de Tijuana, porque a ellos se les considera chilangos light. Pero fuera de eso, nos tienen a oscuras. Así que visita noro.mx y suscríbete con tu email para recibir noticias semanales y estar up to date de lo que pasa en la región. Definitivamente mi sección favorita en noro.mx es la de negocios. Ahí me enteré hace unos días que el Valle de Guadalupe en Baja California ganó el tercer lugar como Best Wine Region 2022 en el USA Today. Y si tienes 6 minutos, te recomiendo que los inviertas en el video artísticamente producido por Noro Media dedicado al Bacanora, el licor con denominación de origen sonorense que sobrevivió más de 7 décadas en la clandestinidad. Visita noro.mx, noro.mx, y que la voz del noroeste suene más fuerte, chingado. Continuamos conversando con Luis Mario García, cofundador y CEO de Horchata. Le decía que en lo personal no me gustaba el servicio de delivery de muchos de sus competidores y que sentía que era un reflejo de una pobre cultura de trabajo en equipo. ¿Será que las relaciones interpersonales en el Noro se llevan de manera distinta que en otras regiones? Luis Mario me comparte su estrategia de cómo sí desarrollar un equipo.
Tenemos de entrada muy alta retención comparada a cualquier otro, pues como retailer o etcétera, en nuestro equipo tanto de reparto como de pickers y, ¿verdad? Y como toda esta parte operativa. Y creo que tiene que ver primero con plantear un esquema nuevo al este tema de pues estás en el sol todo el día, ¿verdad? Y hay que te caigan pedidos. Y eso, el bullet número uno que te diría se llama sentido de pertenencia. ¿Cómo creas sentido de pertenencia en la gente? Tú no eres un repa en el sol mosqueándose. Tú eres parte de un equipo, agregas valor y eres clave para que nuestro cliente final tenga una excelente experiencia, ¿verdad? Y creo que parte de eso es que todos nuestros empleados, por ejemplo, tienen prestaciones, tienen seguridad social, forman parte de un equipo, no somos on demand, o sea, tenemos personal asignado, tenemos turnos, tenemos incentivos, tenemos empleados de, vamos a llamarle empleados del mes. Por ejemplo, hace el día de ayer, uno de nuestros repartidores nació su hijo, primera vez papá el día de ayer, y lo mandamos a Parental Leave, ¿verdad? Un rato, para que esté con su esposa, etcétera. O sea, ¿qué crees que va a suceder ahí? Va a regresar el cuate al rato y pues aquí estás al 100, ¿verdad? Y déjame ir por mis bonos y yo estoy con un equipo y soy Horchata Lover y etcétera. Entonces, son ese tipo de detalles en el modelo para tratar de crear un equipo que esté más contento, que sea más leal, tener más retención del equipo y que eso al final te dé pues cuidado, sentido de cuidar a los clientes, etcétera, ¿no?
Tío, eso es algo muy distinto a lo que hacen otras empresas que están en tu sector. ¿Tú crees que tenga algo que ver la forma en que somos nosotros, los que somos del norte?
Puede ser, y fíjate que cuando escribí, me junté en un Starbucks con Javi, mi co-founder, a escribir la cultura de la empresa. En ese momento fue en una servilleta, y el bullet uno es la familia es primero. Y la familia es primero no significa balance de vida, ¿verdad? Que también creo que no existe y que a veces hay que sacrificar varias cosas, pero sí es al final todo el esfuerzo que estamos haciendo, pues hay alguien detrás, ¿verdad? Que siempre está para nosotros, que queremos sacar adelante, etcétera.
Sí.
Y entonces hicimos varios mecanismos para que eso se cumpliera. Por ejemplo, uno es que cada persona que entrevistamos, yo quiero que en la entrevista final esté su familia o esté alguien que esa persona aprecia para decirle, mira, aquí estamos, somos nosotros, vamos, esto es muy importante, tú eres muy importante para nosotros porque esta persona, ¿verdad?, que con la que vamos a pasar un buen rato, estamos construyendo todo esto, la misión. Y me ha sorprendido la cantidad de pues, éxito que ha tenido este mecanismo para asegurar que esa cultura se cumpla, porque hasta las familias se quedan, pues, tan in love con Horchata, ¿verdad?, de nuestra gente. Y eso creo que ha sido bien importante. Otros mecanismos, como por ejemplo, quiero que en tu escritorio todos tengan un cuadro de su familia para cuando estemos haciendo un release a las 11 y ahí está por quien, ¿verdad?, estamos como haciendo todo esto. Y entonces, creo que en México la cultura de la familia es muy importante. Vamos a decir, quizás en Estados Unidos creo que es un poco como más individualista, me voy muy joven de casa, etcétera. Acá creo que eso ha sido muy importante. Y bajarlo a otras, o sea, sí, a todos los niveles en la empresa. Por ejemplo, fue el Día del Padre hace, ¿verdad?, en junio, y yo mismo fui persona por persona que es papá en la empresa a entregarles un kit de una carne asada para que en familia y quién sabe qué, repartidor, picker, limpieza, quien sea. Yo fui a entregarles un domingo, ahí mi papá me vio hasta las 2, 3 de la tarde, pero me ruleteé con todo nuestro equipo. Sí. Y entonces ese tipo, Fer, de como detalles, a lo mejor son, vamos a decir, fáciles de ejecutar, pero muy importantes para la gente y para tener un gran equipo.
Sí. ¿Crees que inversionistas valoren ese tipo de acciones o las tomen en cuenta a la hora de analizar una empresa para ver si le invierten?
Te diría, no sé y I don't care. O sea, en el aspecto de que esto que yo te estoy contando, nadie de nuestros inversionistas sabe. O sea, porque uno, no sé si lo vayan a valorar o no, pero creo que es nuestra forma de ser y no la vamos a cambiar. Y no la vamos a cambiar si me vas a dar dinero o si no me vas a dar dinero. Entonces creo que va más allá del tema del dinero. Pero creo que al final se puede traducir, ahora sí, cuando veamos números, resultados, métricas y platiquemos de inversión, en decir, pues, oye, ¿cuánto te cuesta cada pedido entregado? ¿Cómo traemos la rotación? Oye, ¿jala el modelo este de prestaciones versus on demand? Pues yo te voy a decir, mira, sí jala porque me ve la retención de mi gente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor tú vas a ver un tema de performance de delivery, pero detrás, mucho a lo mejor del secret sauce tiene que ver con esto que estamos platicando.
Horchata como es ahorita, ¿tú consideras que en una ciudad del noroeste no se podría hacer como base?
Yo creo que sí, y creo que muchos estamos dejando pasar muchas oportunidades, y te voy a decir cuál es el problema. El problema se llama lo que no sé que no sé. A la gente lo mata, güey, lo que no saben que no saben. Si yo estoy en Hermosillo y me hubiera quedado mis 25 años allá y estoy trabajando en cualquier lugar de allá, aunque yo tenga hambre, Fer, quiera soñar, sea ambicioso, si yo no sé que existe este pad, güey, en el que yo puedo construir algo gigante, software, Silicon Valley, inversión y crear algo mucho más allá que un restaurante, güey, no lo voy a hacer. Porque toda esa ambición, hambre y ganas, voy a decir, es que a lo que yo aspiro es a abrir un restaurante, una pyme. Entonces creo que un problema que tenemos es cómo podemos lograr que muchos más jóvenes, familias, etcétera, descubran que hay otros caminos, ¿verdad? Para que le puedas tirar a eso, güey. Porque si no sabes que le puedes tirar, no le vas a tirar. Y entonces creo que lo importante del juego se llama cómo podemos hacer que más raza conozca de que hay otros caminos, güey, para que todas esas ganas que le pudieran dedicar a un proyecto de bajo impacto, se lo dediques al de alto impacto. Y pues ya sabes, ¿verdad?, esto es un tema de estadística. Si tenemos más personas intentando cosas grandes, pues más cosas grandes van a salir. Si tenemos todas las personas intentando en chiquito, pues les va a salir, pero en chiquito. Entonces, para mí ahorita el nombre del juego es cómo más personas se avientan, dan ese leap of faith, ¿verdad?, y dicen, vámonos con todo. Cuando estás chavo, joven, no hay nada que perder, güey. No tienes responsabilidades, hijos, gente que mantener, familia, recibos, que lo que sea. Porque muchas veces ya sabes que eso te limita a renunciar, a lo que sea. Entonces, creo que esta es la etapa en donde más raza se tiene que aventar. No hay nada que perder. y tírenle grande. No importa si estás en Tijuana, en Hermosillo, en Nacosari, en donde estés, mientras hay internet, güey, y una compu, puedes echar a andar. Y es volver a la que te contaba de la historia de Monterrey. Al final es, creo que fue Eugenio Garzazada quien fue al MIT y lo dijo, quiero un MIT en Monterrey y nace sí. El TEC. Pero, exacto. ¿Qué hubiera pasado, güey, si él no sabe qué es el MIT, que eso se puede construir y que, pues, no existiera el TEC de Monterrey? Entonces, es este tema de, si no supieras, pues, no lo hubieras hecho. Entonces, ahora yo lo veo, yo como cuando sea papá, ¿verdad? Esperamos que no muy pronto, un ratito más. Mi consejo sería, necesitas a tus hijos, güey, darles mundo, abrirles las puertas de cosas que ni tú conoces, güey. Yo estoy muy agradecido, por ejemplo, mi papá de... Pues yo fui y le dije, pap, pues ocupo $3,000 porque me voy a ir aquí a Stanford, quién sé qué, un verano, no sé qué. Y entonces, él ni tenía idea ni qué iba a hacer, ni yo, pero era como que también ir a ver estas cosas te ayuda a luego pensar e imaginarte proyectos grandes, ¿va? Entonces, claro. Creo que hay que salir de la burbuja, creo que hay que ir a explorar qué hay allá afuera, qué hay en el mundo, qué podríamos construir. Así te la pongo. Me mandas a mí a China, güey, un mes y regreso con 50 startups nuevas que hay que hacer aquí, güey. Pero ahorita no se me ocurren, ¿verdad? Porque pues no estás viendo otro contexto. Entonces creo que lo importante es, si estás en Tijuana o en donde sea, es salte el contexto. Hay que ir a ver otras cosas porque hay que regresar a hacerlas otra vez aquí.
¿Alguna recomendación de libro, podcast, newsletter, algo que te agregue valor y que creas que le pueda agregar valor al oyente?
Creo que el libro más importante en tema de innovación, de querer hacer algo nuevo y distinto, es el libro de Clayton Christensen, de Innovator's Dilemma, y luego sacó de Innovator's Solution, y ahí es donde habla de el líder de la industria, cómo lo puedes hacer disruptivo. Y con ese, por ejemplo, con ese libro te queda muy claro el tema Airbnb, ¿verdad? Marriott, infraestructura, hoteles, quién sabe qué, Airbnb, Pure Software, red, ¿verdad?, de casas, etcétera, y eres de los hoteles más grandes del mundo. Entonces habla cómo muchas veces la ventaja competitiva del líder de la industria, que es la infraestructura, la conviertes en una debilidad con el modelo disruptivo y entonces nace el modelo disruptivo. Entonces creo que si la raza aplica esa teoría en la industria que quieran, como, ¿sabes?, como hacer innovación, van a tener muy claro cuál es como que la disrupción que pueden hacer en la industria. Ese me gusta mucho. Me gusta mucho el de Founders, historias de Founders. Se me olvidó el nombre, pero es el libro de Paul Graham y Jessica Livingstone, Founder Stories o algo así, en donde hablan de los early days, ¿verdad? De PayPal y de varios otros emprendedores. Podcast, pues me hace decir que es show, pero el Valle de los Tercos, ¿no? O sea, yo lo escuché desde los primeros episodios y la verdad es que esa fue la razón por la cual llegué a ti. Te conocí en el link, luego se abrieron puertas, hasta inversión salió. Entonces, hay muchas historias ahí de raza muy interesante. En tema de online, The Information es un buen medio que a mí me gusta. Y pagas una suscripción y te llega contenido premium. Y en general, todo el contenido de YC creo que es muy bueno si quieres como meterte al tema de emprendimiento.
Totalmente de acuerdo.
Y la verdad es que me hace decir, oye, y personal y así, la neta es que todo el contenido que yo consumo tiene que ver con tecnología, startups, VC y pues ya.
Enfocado.
Sí.
Enfocado. Muchas gracias a Luis Mario García por haberse sumado al Wild Wild Noro, el podcast que cada dos semanas te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México. Este episodio fue producido por Mariana Huerta, edición de audio Mariano Graglia, diseño Mariana Valdés y música original de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noro Media.